Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una de las rúbricas señaladas para la celebración de la misa del Jueves Santo, la misa llamada Incena Domini, es que no haya hostias en el sagrario, que el sagrario esté vacío. Y con ese sencillo gesto, que al mismo tiempo es muy expresivo, la Iglesia nos quiere hacer comprender que en ese momento la Eucaristía se instituye, o podemos decir, la Eucaristía se inaugura. Como se dice, mira, ahorita no hay Eucaristía. No vayas a pensar que la Eucaristía es una cosa que ha habido siempre, sino que empezó, en un momento dado empezó, en un momento dado la historia, que antes la humanidad no tenía la Eucaristía. Y por eso, ya que no la tienes antes de esta misa y ahora la vas a inaugurar, intenta verla con ojos nuevos, así como con ojos de niño que se sorprende, que se admira, que se, no es posible, que qué me estás diciendo, es increíble. Por eso el Papa San Juan Pablo nos invitaba en esa última encíclica que escribió, que es una también una señal muy bonita, decía yo, ¿cómo termino mis 26 años de pontificado? Pues termino con una encíclica sobre la Eucaristía. ¿Cómo le pongo la cereza del pastel? ¿Cómo termino mis miles y miles y miles de páginas escritas? Pues hablando de aquello que es el tesoro de la Iglesia. Y ahí decía que tenemos que recuperar el asombro eucarístico. Y podemos ponerle pues otros adjetivos, podríamos decir también la admiración, el estupor, el deslumbramiento, como cuando un faro de luz muy potente nos es dirigido a los ojos, pues tenemos que cerrar los ojos porque no puedo con tanta luz. Pues así como que nos vuelve otra vez a deslumbrar. La Eucaristía, decía un escritor francés, Charles Péguy, la Eucaristía es una enormidad. Hay cosas que son enormidades, como por ejemplo el firmamento. Yo voy a salir a ver las estrellas y me van a platicar de las distancias intergalácticas y de la manera como el universo crece. Pues, no sé, tú lanza tu imaginación y déjala irse al infinito. Pues de todo eso es nada, es nada, es nada, como dice aquel punto de camino, es nada y menos que nada al lado de este Dios tuyo, mío, oculto en la humildad de un trozo de pan. Y la razón por la cual está oculto es por su amor ilimitado, por la locura de amor. La locura de amor de la Sagrada Eucaristía. El Señor decía eso: con gran deseo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. He tenido un gran deseo. Se me dio como que apostillaba y decía: desde pequeño he comprendido el porqué de la Eucaristía. Pues ojalá que Dios nos conceda también en estos ratos de oración más fe, más amor, más coincidencia de corazones, más conciencia, alejar de nosotros la rutina, la falta de fe, el mal acostumbramiento. Y como siempre, los santos nos ayudan, o los hombres espirituales, y qué les ha pasado. Porque como sabemos, no es que esté, no sé, de moda la Eucaristía. No puede estar de moda un espectáculo deportivo que va a haber dentro de unos meses, o aquel otro, o está de moda, no sé, la película fulana o sutana. Qué pena, qué triste que no esté de moda. Pero nosotros estamos ahí como para dar testimonio, ¿eh? O sea, sean ustedes mis testigos. Ustedes den testimonio de su fe eucarística. Yo no solo los voy a instruir, parece que dice el Señor, con mis palabras, sino también con mis acciones, con mis gestos. Es momento de decir, pues, qué increíble el sermón de las bienaventuranzas, qué doctrina más sublime. Sí, pero Jesús no solamente se quedó en las palabras, sino que pasó a los hechos y dijo, aquí tienes materializado todo lo que yo te estoy diciendo. Y los santos lo comprenden. O los hombres de Dios. Un misionero en la India, y estuvo en la India 28 años, se llama el padre José María Casasnova, un misionero jesuita español, cuenta como su experiencia. Acababa de llegar a la India y solo balbuceaba el inglés. Había un misionero jesuita mayor postrado en cama con su columna resquebrajada. Recuerdo su nombre, el hermano Justo Guerola. Debe haber sido vasco por el apellido. Él intentaba que yo practicara un poco el inglés conversando alegremente. Yo tenía esa caridad de decir, pues, tú necesitas aprender inglés, yo estoy aquí en la cama, pues vente, vamos a platicar en inglés, a ver si yo te puedo ir ayudando a que aprendas inglés. Dice, me impresionaba hablar con aquel santo hermano. Sus palabras eran para mí, joven e inexperto, como sentencias de sabio. Mejor diría, como consejos de santo. Un día, hablándome muy cariñosamente sobre el amor de Jesús, dejó escapar el secreto de su santidad, de su afabilidad, de su encanto. Me dijo, sea usted un alma de sagrario. Pues bendito consejo que ha llenado mi alma de alegría, de paz, de serenidad, de plenitud. Los sagrarios de la selva de Chotanagpur y los de otras ciudades indias por donde tuve que pasar años me hicieron un misionero feliz para ayudar a fundar el cristianismo en la tierra que pisó Javier. Ahora ya de mayor son los tabernáculos de España los que me reciben, me escuchan, me alientan y me rejuvenecen. Yo quiero pasarte a ti ahora el consejo de la felicidad, de la esperanza, de la dicha, de la comprensión y del servicio. Yo deseo que tú también recibas toda la energía espiritual que genera esta admonición nacida de un corazón eucarístico. Sea usted un alma de sagrario. Pues qué bonito, sea un alma de sagrario, es un alma de sagrario. San José me decía, sé alma de Eucaristía. ¿Qué significa ser alma de sagrario? ¿Qué significa ser alma de Eucaristía? Pues significa muchas cosas. Quizá una es saber perder el tiempo ante el sagrario. Saber decir, ¿por qué a veces soy capaz, por ejemplo, de algo que están de moda las series, ¿no? De ver una serie que tiene 20 capítulos y que cada capítulo dura no sé cuánto, 45 minutos. Que por tanto va a haber un montón de horas de serie, una película que dura 2 horas y media. Pero no puedo perder el mismo tiempo ante el sagrario. puedo encontrar muchos pretextos, pero nunca lo hago. ¿Y qué estoy perdiendo? Estoy perdiendo la conciencia de que nada, absolutamente nada más importante en el mundo hay que la presencia de Jesús sacramentado. ¿Y qué pasa con un alma de sagrario? Pues sabe escuchar el silencio comunicador, sabe escuchar pues las voces del silencio, a veces voces, podríamos decir, que no tienen contenido, simplemente conciencia de la presencia de una persona que, como Jesucristo, es una persona con la naturaleza divina y con la naturaleza humana, y que por lo tanto, pues en su naturaleza humana tiene su cuerpo, como decimos, o como nos dicen cuando comulgamos, el cuerpo de Cristo, está su cuerpo, está su rostro, están sus manos llagadas, están sus pies, está su sonrisa, está su mirada, y está también su alma, toda su alma humana, está su vida afectiva, está su sentirse querido, o el sentirse solo. Es triste pues, que por esta situación de inseguridad que se vive en muchas ciudades, se tengan que cerrar las iglesias, porque pues, cuando menos alguna viejita por ahí antes se metía y se quedaba y suspiraba acompañando al Señor, ahora no puede meterse porque está cerrada. No vaya a ser que entre alguien a robarse la limosna de las alcancías o los santitos que están ahí, o los jarrones, o las velas, pues todos se roban. Pero uno puede decir, bueno, pues, qué pena, qué triste que Jesús ya no pueda estar recibiendo a todo aquel que quiera ir a lo que sea. Ser un alma de sagrario es aquella que se deja broncear por el sol ardiente de amor, de perdón y de ternura que radica en el sagrario. Pues sí, la gente se va a broncear. Se va a broncear por el sol. No sé, creo que hay unos lugares donde uno se va a broncear, aunque no sea Acapulco ni Puerto Vallarta, sino unas especies de salas donde le ponen una lámpara para broncearse, pues a quemarse la piel. Y después que te broncee el sol, pues la Eucaristía en las custodias muchas veces tiene la forma de sol. Están saliendo rayos, el sol ardiente de amor, de perdón y de ternura. Entonces un alma de sagrario imita las virtudes eucarísticas de Jesús. Pues qué bonito, es que me va pasando como su modo de ser. ¿Y cuál es ese modo de ser? ¿Cuáles son las virtudes eucarísticas de Jesús? Pues en primer lugar que está siempre para todos, está abierto a todos, está esperando a todos, está deseando que todos vayan. Otra virtud eucarística pues es lógicamente la paciencia infinita, el manifestar de día y de noche que no tiene otra cosa que hacer más que tratar de conquistarnos, tratar de hacer que nos la creamos, de que creamos que nos ama y de que creamos que nos espera en el cielo. Y entonces, pues sí, efectivamente, las virtudes eucarísticas del corazón abierto del Señor, voy a lo mejor hasta casi como por ósmosis, se van a ir pegando, porque pues así como estás tú, así estoy yo. Así como estás paciente, pues yo seré paciente. Así como tú te dejas comer por quien sea, incluso hasta por aquellos que pueden estar en pecado mortal, así yo pues me dejo también pisotear, o me dejo pues, que me hagan bullying, o que se burlen, lo que sea. Sea usted un alma de sagrario. Gracias, hermano Guerola, por tu consejo. Con la sencillez que tú me lo diste a mí, yo lo paso a los demás repitiendo en los oídos del Espíritu. Sé un alma de sagrario. A tu manera, con tus posibilidades, con tus faltas y tus pequeñeces, con tu gran corazón, verás así lo feliz que eres. Y otra vez decimos, ¿sabes que con el sagrario te descentras de ti? ¿Eres excéntrico? O sea, pones tu centro en otra parte. Ya no estás tú contigo, sino estás en él, en el otro. Pues, ¿cuáles son mis posibilidades? Pues todos tenemos distintas posibilidades. Hay quien tiene más, hay quien tiene menos, pero ojalá que vayamos encontrando como nuestros, no sé, como nuestros trucos para ser más alma de sagrario. A veces, si no podemos físicamente, pues podemos recorrer sagrarios. Decía el padre Guillermo Porras que a nuestro fundador, cuando él convivió con él, pues allá en los años 50 del siglo pasado, le hablaba mucho de Hernán Cortés, porque don Guillermo era historiador, y le hablaba, pues eso, ¿no?, de la conquista, de cómo había conquistado México. Pero entonces le cambiaba al ámbito espiritual, le decía que él, metiéndose a los sagrarios, conquistaba países, o conquistaba ciudades, o conquistaba centros. Pero tú puedes pensar ahorita en el sagrario de tu centro. Yo no estoy ahorita en mi centro, pero puedo pensar en el sagrario de mi centro. ¿Estará acompañado ahorita el Señor en el sagrario? O a lo mejor tengo insomnio y en la noche pienso, ¿estará Jesús pensando alguien en él en este momento de la noche en esta ciudad? Y puedo decir, pues qué bueno, se han difundido, por lo menos pues hay una supernumeraria en Cuernavaca que acaba de inaugurar una capilla de adoración eucarística perpetua, y lógicamente con la venia del obispo y todo, pues ella movió y se juntó el dinero y dice, sí, ya quiere poner otra. Y Cuernavaca, que es una ciudad bastante, podríamos decir, desordenada en el sentido moral, también en otros, pero porque pues ahí van a divertirse muchísima gente, pues va seguramente a ir cambiando con las capillas eucarísticas, de adoración eucarística. Decía don Javier, hablando de San José María, que cuando en los años 40 pudo tener una habitación definitiva en el centro de Diego de León en Madrid, se alegró de que estuviese pegado al sagrario, porque así en la soledad de muchas noches y durante tantas horas del día podía rezar y trabajar frente a nuestro Señor. Pues no sé si se despertaba en la noche, se iba a meter al oratorio, no sé, pero parece que sí, en la soledad de muchas noches y durante tantas horas del día. Rezar y trabajar, como San Juan Pablo II, que metió su escritorio a su capilla. Voy a trabajar aquí. Aquí voy a hacer mis discursos y voy a resolver los asuntos de obispo auxiliar o obispo titular, residencial. Esta idea le llevó a disponer la instalación de una tribuna que diera al oratorio en el cuarto de trabajo en Roma. Y transcurría también allí mucho tiempo. Voy a estar donde pueda verlo. Otra vez, dame asombro eucarístico, dame conciencia de tu presencia, hazme saber que estás vivo, que no eres pues un personaje de la historia, que eres el mismo Cristo, que tienes tus sentimientos, tu vida afectiva, que tienes tu voluntad, que tienes tu deseo de salvar almas. Y podríamos decir, pues eso, ¿no? Como nosotros tratemos a Jesús aquí, pues eso será nuestro cielo, porque en definitiva la Eucaristía es un adelanto del cielo. Aquí en esta sacristía de este oratorio, pues es la primera vez que yo lo veo, no lo había visto nunca. En el mantel que está sobre la cajonera, pues están bordadas unas palabras que son como muy interpelativas para el sacerdote celebrante. Mira, cuando se está revistiendo, dice ahí, sicut prima, sicut única, sicut última. A ver, ¿vas a celebrar? A ver, lee, sicut prima. Celébrala como la primera, como con tu amor recién inaugurado. Sicut única. ¿Qué pasaría si fuera tu única misa? Y sicut última. ¿Qué pasaría si esta fuera la última? Un día va a ser la última. Así que, pues, vamos a celebrarla como si fuera la última, con el fervor de ser, no te distraigas, no pienses en otra cosa, haz abstracción de tu entorno, que si es este sacerdote, que si es el otro, que si los acólitos, que si los que cantan, que si, no sé, que si la gente, que si se mueve, que si no se mueve, que si me distrajo, que ya esta señora, pues, ¿qué está haciendo? Y la otra por allá tampoco. Y es, bueno, haz una especie como de abstracción de tu entorno. Porque vamos a decir, pues eres tú, Señor, eres tú, siempre eres tú. Esta es mi fe. Jesús, a quien ahora veo escondido, te pido que se cumpla lo que más ansío, que al mirar tu rostro ya sin velos, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Pues digo, es que el cielo está aquí, o sea, es un velo lo que te impide verlo. Un velo. Y ya un día veré tu rostro sin velos. Pues ahora, digamos, mi vida vale lo que vale mi alma de sagrario, o mi alma eucarística, o mi alma de misa, o mi alma de comunión, o mi alma de adoración, está centrada en el fin. Por eso, pues, sí, bueno, pues no se te olvide que todos los afanes en la iglesia, que todos los sacramentos culminan en la Eucaristía. Igual podríamos decir todos los apostolados, toda la vida interior, todas las virtudes, todo el trabajo que se hace en un centro. Es que si no llevamos almas a la Eucaristía, pues no estamos llegando al fin. Podemos preguntarnos, ¿es una buena época de mi vida en el sentido eucarístico? ¿Estoy en un momento de sensibilidad eucarística? Pues no sé, me han servido los ratos que me he pasado aquí y todavía los que puedo pasar, y mi conciencia de, pues, de que estamos en una ciudad, como gracias a Dios en casi todas las ciudades de México, rodeados de sagrarios, y los descubrimos y podemos asaltarlos, podemos adorarlos. Pues, niño bobo, no me pierdas tu amorosa costumbre de asaltar sagrarios. Como decíamos, por lo menos con la imaginación. Y podemos ir también, vamos a desagraviar. A desagraviar por la indiferencia, por la falta de fe. Qué triste es ver, pues, a veces cómo la gente comulga de pie, en la mano, como si le hubieran dado un boleto, como, pues, llega, se sienta y se pone a platicar, acaba la misa y sale destampida, como sin haber tomado conciencia. Y ojalá vuelva esa costumbre de comulgar de rodillas, de comulgar en la boca, de tener verdaderamente, no solo en la parte exterior, sino también en el interior, esa conciencia de que es Dios, de que es el Dios verdadero, el Dios de Dios, luz de luz, el consustanciar al Padre. Y entonces mi vida tendrá mucha eficacia, mi centro tendrá eficacia. Cuando el centro de las ilusiones y esperanzas de una casa es el sagrario, qué abundantes son los frutos de santidad y de apostolado. Sí, pues vamos a decir, es que esta persona pues no hizo muchas cosas o no realizó prodigios espectaculares, pero adoró a Jesucristo. Comprendió, como decía San José María, desde pequeño he comprendido el porqué de la Eucaristía. Y era un hombre enormemente eucarístico, profundamente eucarístico. Pues como decirle a él, a San Juan Pablo II, a quien queramos, a San Pío de Pietrelcina, que era enormemente eucarístico, al santo cura de Ars, al Beato Álvaro, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que tenían devoción eucarística, que están con Dios, que nos ayuden, es decir, que no me pierda. Tengo como un faro, como si fuera un barco que está navegando en alta mar, y dice, no te pierdas, mira, aquí en este faro, dirígete a esta luz, aquí está el sentido, aquí está el fin de todo. Esto no es un medio, como puede ser un medio, pues los otros sacramentos, o como puede ser un medio, pues la mortificación o el apostolado, son medios. Aquí está el fin. Pues Ave Verum Corpus Natum de María Virgine. Un canto eucarístico que pues tuvo que componer precisamente para afirmar que es el mismo cuerpo. Ha de ver un corpus natum de María Virgen. Pobres protestantes, pobres, pues todos aquellos que no tienen fe eucarística, qué tristeza, qué soledad. Y nosotros que creemos y que hemos sido instruidos y que hablamos, dice, qué feliz eres, qué dichoso tienes que sentirte. ¿Cómo te consuela su presencia en los sagrarios? ¿Cómo te consuela descubrir a María y a José, como decía también nuestro padre, junto a los sagrarios? Porque ahí está el cuerpo verdadero. Ave, salve, verum corpus, natum, de María Virgen. No es un símbolo, un mero símbolo, o no es un mero recuerdo. No es una presencia virtual. Es una presencia verdadera, real y sustancial del cuerpo, del verdadero cuerpo de Cristo, nacido de Santa María Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.